Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la gente que cada día trabaja por el bienestar de los demás y del planeta en el que vivimos, por una sociedad más justa y solidaria, por los derechos, la dignidad y la equidad, por un medio ambiente sano, por un mundo mejor. Comenzamos. No tener casa mata. Tan contundente como real es el lema de la campaña Nadie sin Hogar de la Red Faciam. La Red Faciam ya tiene 40 años de existencia, comprende 10 organizaciones que durante el pasado año dieron soporte a más de 11.000 personas que no tenían un hogar digno. Enseguida nos vamos a acercar a algunos de los recursos de estas organizaciones para saber con qué situación se están encontrando estos meses. También tendremos en el programa de hoy tiempo para hablar del lobo, un animal tan emblemático en la península ibérica, siempre perseguido y estigmatizado, cuando la realidad es que, como ocurre con la mayoría de los animales salvajes y autóctonos, pues tiene un importante lugar en el equilibrio de su hábitat natural. WWF ha iniciado una campaña para protegerlo y de alguna manera limpiar su reputación. El proyecto El Barrio Más Joven también tendrá su espacio en Madrid sin Fronteras. Es una organización de participación dirigida a jóvenes y adolescentes. Ha iniciado una campaña para informarles sobre los riesgos asociados a las apuestas. Nos explicarán en qué consiste. Y terminaremos recordando que en pocos días comienza la gran recogida de alimentos que organiza la Federación Española de Banco de Alimentos, FESVAL, que se hace especialmente necesaria porque el número de personas que reclaman ha crecido muchísimo a causa de la pandemia. Por cierto, que en esta ocasión la recogida de alimentos se va a hacer de manera virtual. Estos meses en los que nuestras casas se han convertido en el lugar seguro en el que confinarnos para frenar el virus, hemos visto las virtudes y defectos de nuestro propio hogar como refugio en los malos tiempos. Refugio, lugar seguro. La vivienda es un derecho básico fuera del alcance de muchas personas en España. Hablamos de hombres y también de mujeres cada vez más, de personas mayores pero también jóvenes cada vez más. La Red Faciam, que desde hace 40 años trabaja por acabar con el sinhogarismo, nos trae en cifras, pero también en nombres, voces y rostros, y nos dicen que no tener casa mata.
La ley dice que todo el mundo necesita una casa digna, y eso no es de verdad. Creo que con eso se acabarían los problemas.
Bueno, yo me quedé sin trabajo, vamos, me despidieron, y a raíz de ello, pues nada, fue cobrar el paro, se acabó el paro y a partir de ahí me encontré en lo que tenía en la calle.
Fue una acumulación de cosas, pero lo principal fue la muerte de mi madre.
Nos puede pasar a cualquiera, te quedas un día sin trabajo, al día siguiente pierdes la casa y se acabó.
Con el virus pues está bastante complicado lo que es hacer una vida normal, como todo el mundo, está afectando mucho, entonces a nosotros también nos afecta también más.
O sea, ha sido duro, la verdad que duro ha sido, pero lo he tenido que buscar si he querido dormir en un colchón, para no dormir en los cartones.
Es que ahí está, quien no tiene en casa, el quédate en casa, la respuesta es, ¿y en qué caso me quedo?
Son Diego, Jesús, José y Ana María hablando en un reportaje elaborado por Faciam en el que ellos y ellas cuentan su experiencia en primera persona. De ellos y ellas vamos a hablar, de las personas que hoy no tienen hogar, que un día lo tuvieron, que no renuncian a volver a tenerlo. Hoy son ellos y mañana podemos ser cualquiera de nosotros, como nos recuerdan en este vídeo. En Madrid sin Fronteras contamos hoy con Susana Hernández, presidenta de Faciam y directora de Obras Sociales de Cáritas Madrid. Buenas noches, Susana.
Hola, buenas. Un saludo, Clara.
También está con nosotras María Elena Ayuso, secretaria técnica de Faciam. Bienvenida, Elena.
Hola, buenas noches.
Y también Carmen Cabrillo, coordinadora del programa Afrique de Sercade. Bienvenida, Carmen.
Muchas gracias. Buenas noches.
Bueno, pues nos vamos de vuestra mano a acercar a esos recursos y también al análisis de la realidad del sinhogarismo en estos meses tan duros en los que... ¿Qué os estáis encontrando, Susana?
Bueno, pues nos estamos encontrando que uno de los objetivos de la campaña es sensibilizar y llegar a la disminución o, como sueño también, erradicar el sinhogarismo, y nos estamos encontrando que ha aumentado las personas sin hogar en la calle, ¿no? Otras situaciones que estaban ocultas y que ante una situación pues de crisis provocada también por la pandemia pues se han agudizado, y pues muchas ese sinhogarismo oculto del que también hablamos en la campaña, que no es solamente la persona que está en la calle, pues se han encontrado que han caído del lado de la exclusión.
¿Cuál es ese sinhogarismo oculto? Hablamos de infraviviendas o de personas que viven en casa de otras personas temporalmente. ¿Cuál es ese sinhogarismo oculto que, claro, afecta a una población muy, muy vulnerable que está en la cuerda floja?
Claro, ese sinhogarismo oculto es aquel en el que, bueno, tú tienes un techo o cuatro paredes y un techo, una infravivienda o una vivienda inadecuada, pero que en un momento de precariedad en el que ya tu límite se rompe, pues porque pierdes ese empleo precario, porque ya no puedes pagar ni siquiera pues ni una habitación, o porque quien te está acogiendo ya no puede acogerte más, y te encuentras pues de un día para otro en situación de calle, pero es un sinhogarismo que no estaba esa persona, no estaba en la calle, y por lo tanto parece como que no se veía, no estaba, no se la cuenta en esos 30.000 personas que hemos dicho que hay en España en situación de sin hogar, ¿no? en la exclusión residencial más extrema, pero que sí que estaban en una situación de exclusión residencial.
Así que estas personas, como también se menciona en este reportaje que recomendamos a todo el mundo que vea, aparte de ser invisibles en la calle, también son invisibles en los datos.
Claro, depende a veces cómo cuentes las cosas, ¿no? Y cómo categorices, pues o te salen los números o te salen otros números, ¿no? Elena puede un poco ampliar esta parte, ¿no? De números.
Bueno, el tema de los números es un poco también relativo. El tema es que cuando llega la crisis COVID, el tema de la falta de vivienda y del sinhogarismo ya está ahí, pero como ha dicho Susana, empiezan a aflorar situaciones ocultas, ¿no? De repente personas que estaban en habitaciones, personas que estaban en pensiones, que de repente cierran por el miedo al COVID. Una persona que está en una habitación de manera precaria y ante el miedo al contagio de repente va a la calle. Personas que están ejerciendo prostitución o son víctimas de trata y son expulsadas de los sitios donde están. En fin, se generan unas situaciones que no sé si se pueden reflejar en cifras, pero que de repente aumentan y visibilizan esa situación de sinhogarismo que siempre asociamos a las situaciones más dramáticas de ver una persona en plena calle, pero que cada vez más el mensaje que nosotros queremos lanzar siempre en nuestras campañas y este año mucho más es que el sinhogarismo es mucho más que esa persona que estamos viendo a lo mejor en la esquina de nuestra calle. Es un fenómeno que está afectando a personas mucho más allá de los perfiles que podemos tener en la cabeza, ¿no?
Claro, hay muchas personas que han ido sobreviviendo como podían con la economía sumergida, con trabajillos para ir saliendo del paso, que con el confinamiento, con los cierres, pues ha terminado, ¿no? Esa pequeña y precaria fuente de ingresos pues se ha visto cortada.
Efectivamente, el impacto de COVID en las personas sin hogar realmente tiene como dos caras, ¿no? Por un lado, vemos que la afectación de la propia enfermedad es un impacto, por lo menos en los centros de la Red Facian, muy bajo. Estamos hablando de un 0,5 a 1% de casos positivos, una afectación muy baja. Pero por otro lado, el impacto COVID es un impacto muy importante en todas estas personas, ¿no?
Claro, aquí no hablamos de lo sanitario tanto como de lo social y económico.
Bueno, de lo social, económico y lo emocional, ¿no?
Porque, emocional también, claro.
Exactamente. Tú piensas que cuando llega la crisis COVID, bueno, pues las personas tienen que quedarse confinadas en los centros. Nuestros centros de atención pasan a ser de 24 horas. Esas personas pues tienen sus miedos, sus situaciones. La labor que tenemos que hacer pues es de atención, de protección, también de contención de las emociones, de la gestión de cómo se están encontrando, sus miedos y demás, ¿no? Y luego pues la paralización de sus proyectos. Imagínate cómo está ahora mismo el tema laboral, el tema de encontrar un trabajo, ¿no? Todo esto para ellos es mucho más, afecta muchísimo más, ¿no? El problema del alojamiento, con la crisis ya habitacional que teníamos antes de COVID, ahora con la precariedad laboral que se agudiza mucho más, pues sus problemas, digamos, que donde ya estaban, ahora ya se aumenta mucho más el impacto, ¿no? O sea, que el impacto COVID sobre las personas sin hogar podemos decir que es pues muy importante, yo creo que más en el tema social que sanitario, ¿no?
Sí, y ese aspecto emocional que has apuntado, María Elena, pues es importantísimo, porque como decías, vuestros recursos, que siempre se han estirado lo más posible para dar bueno, cabida a toda aquella persona que llegaba con unas necesidades, aunque bueno, pues la elasticidad tiene sus límites también, pero en este caso habéis tenido que hacerlo así, ¿no? Recursos que estaban preparados para una cosa, pues han tenido que ampliarse para dar, bueno, pues una respuesta a una situación de emergencia. En este punto, a mí me gustaría, Carmen, que nos contaras en Sercade, bueno, pues esas personas migrantes que se han quedado también en el limbo, ¿no? Solicitantes de asilo. Sabemos el problema que hay con las citas para hacer, pues arreglar los papeles y entrar también en el mercado laboral y en los derechos básicos, ¿no? De sanidad, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que os ha pasado a vosotros en Sercade?
Bueno, nosotros lo que hemos observado, que hemos podido acompañar, pues ha sido en realidad un poco la misma situación que estaban describiendo Elena y Susana, porque estas personas, a pesar de que sus situaciones está marcada por el tema de la migración o por el tema de las solicitudes de asilo, al no existir alojamientos ni otras respuestas, terminan en la red de personas sin hogar. Uh-huh. Entonces, estas personas terminan viviendo en estos centros. Entonces, nosotros cosas que hemos visto en este tiempo es que efectivamente se han estirado los centros, todo lo que se ha podido, en el sentido de dar una respuesta pues a algo que no se esperaba y para lo que los centros no estaban preparados, pero es verdad que una respuesta más bien de carácter sanitaria, ¿no? Yo creo que nos ha faltado poder pensar con un enfoque más psicosocial para que las personas no solo se pudieran quedar en los centros, sino qué respuesta se daba de los centros. Esta incertidumbre, esta sensación de inseguridad de la que hablaba ahora Elena, ¿no? Pues, por ejemplo, a lo mejor parece, bueno, no es una tontería, ¿no? Pero una pelea ha sido el acceso al wifi. No todos los centros tienen wifi y esto para toda la población, que ya se empieza a hablar del derecho a internet, el derecho de acceso a wifi, pues esto para toda la población es un problema, porque además toda la población de los centros, porque esto además soluciona mucho que se puedan hacer actividades, que la gente esté más distraída, bueno, lo que hemos hecho cada quien en nuestras casas, ¿no?
Claro.
Pero para la población migrante esto además supone no tener contacto con sus familias. Entonces, este es uno de los ejemplos, ¿no? Como tantos otros. Otra de las cosas que también así como que son muy llamativas es que no en el momento de confinamiento duro, pero en cuanto se empezó la desescalada, empezaron a llegar personas deportadas de Europa, ¿no? Los famosos dublines que llaman,
sí,
que es la gente que ha solicitado asilo en otros países de Europa y su país de acogida fue España, entonces Europa les obliga a volver. Bueno, pues cuando toda Europa seguía todavía medio confinada y en Madrid, pues empezaban a llegar personas procedentes de otros países.
¿Ese europeos. Movimiento sí se ha seguido produciendo, el de los dublinados, sí, durante el confinamiento?
Durante el confinamiento más duro, no, o yo no tengo constancia, pero en cuanto se empezó la desescalada... Uh-huh. Sí.
O sea, al principio entonces, del verano.
Claro, entonces es curioso, ¿no?, que Melilla, la gente desde el Ministerio del Interior no se le daba paso y estaba absolutamente hacinada, ¿no?, con las imágenes que hemos visto,
sí,
tan brutales. En Canarias no sabemos muy bien por qué no se está dando paso a Península y, sin embargo, estaba viniendo la gente de otros países de Europa, ¿no? Y luego otra realidad que ha tocado especialmente a la población migrante que no habla castellano es todo el tema de la interpretación y la mediación cultural con la enfermedad. Hemos acompañado historias muy duras, pues de gente que no estaba, desde una muerte, que es verdad que eso no lo acompañaron compañeros de otras plataformas, pero no se explicaban, no se entendía. Se ha puesto de manifiesto otro problema que también está ahí, que es la falta de intérpretes y de mediación en el sistema sanitario.
Claro, es que unimos la falta de recursos económicos, sociales, la falta de comunicación con la familia, que está muy lejos, y la falta de una red social y de amistades de estas personas. La falta de una perspectiva, porque está paralizada su vida a la hora de avanzar en la regularización de su situación. La falta también de comprensión, ¿no?, de la situación por el tema del idioma. Es un aislamiento muy fuerte. Yo no sé cómo lo habéis podido gestionar, Carmen.
Bueno, pues nosotros, con la población que venimos acompañando, nosotros sobre todo acompañamos a migrantes subsaharianos recién llegados, pues hemos estado, un poco lo que hemos hecho todos desde nuestras casas, pues a través de ir cargando como hemos podido los móviles, pues hemos mantenido las clases de castellano por internet, hemos acompañado telefónicamente, en cuanto pudimos empezar a vernos presencialmente, pues con todas las medidas, empezar a vernos. Ahí también surgió el tema de la brecha digital, ¿no? No solo el acceso, sino que después todo se ha montado para personas que se supone que tienen acceso y que además manejan los dispositivos. Entonces, esto es un poco lo que hemos podido hacer.
También las mujeres constituyen, las mujeres en situación de sinhogarismo suponen, además de que van en aumento, Susana, creo que esto es así, que la evolución es a un aumento de las mujeres que se quedan sin recurso habitacional, son especialmente vulnerables. ¿Cómo habéis visto la evolución de este colectivo de las mujeres?
Efectivamente, sigue aumentando el sinhogarismo femenino, por eso, precisamente por lo que comentábamos al principio, de que empieza a destaparse ese sinhogarismo oculto. En el momento del confinamiento, en la red de Facian nos hemos encontrado mujeres que habían mantenido trabajos, algunas incluso 10 años, ¿no? Sobre todo personas inmigrantes, mujeres inmigrantes que llevaban 10 años trabajando como internas en diferentes casas o trabajando en el sector de los cuidados, con trabajos precarios, pero que de repente en el confinamiento se ven en la calle, porque o las familias ya también al teletrabajar y quedarse en casa pueden cuidar a sus personas dependientes, o porque las circunstancias ya no les, o porque incluso la familia tiene miedo del tema de los contagios y entonces pierden sus trabajos, ¿no? Esos trabajos precarios, claro, son trabajos que no te permiten ahorrar, tener un colchón para momentos duros, con lo cual de un día para otro te ves en la calle. O mujeres también nos hemos encontrado en la red que cayeron enfermas de COVID y que cuando les daban el alta hospitalaria, la familia en la que trabajaban, en la casa, no las volvía a admitir. Y entonces se encontraron que tenían que ir a un alojamiento para personas sin hogar porque no tenían dónde ir, ¿no? Aparte de, como lo ha comentado antes Elena también, todas esas mujeres que tiempo después, cuando se han cerrado supuestamente algunos burdeles, pisos, etcétera, se han encontrado también en la calle, ¿no? Sin posibilidad de ir a ninguna parte. Entonces, todo ese sinhogarismo que existe, que no se ve porque no está en una esquina o en la Plaza Mayor o en la Gran Vía, es el que ha empezado a aflorar, ¿no? Y entre las mujeres, que son las que mayoritariamente padecen ese sinhogarismo oculto, es el que ha empezado a salir.
En CEDIA tenéis unos recursos, CEDIA es un recurso especialmente pensado para mujeres porque es necesario, porque es inviable para el día a día el que estén hombres y mujeres que son completos desconocidos en la mayoría de los casos, juntos compartiendo un espacio para dormir, para comer, para todo, y tenéis ese recurso especialmente pensado para las mujeres que imagino desbordado.
Sí, tenemos otra vez, pues bueno, todas las plazas llenas. En el momento del confinamiento, pues tuvimos que abrirlo, además, el que era específico de mujeres, que eso era solo nocturno, lo tuvimos que abrir también por el día para evitar ese trasiego de, como ya no se podía caminar por las calles, y eso también incluso ha supuesto un esfuerzo no solamente para el equipo profesional y de voluntariado de Cedia, sino también para toda la red, ¿no? Incluso el modificar las jornadas laborales para poder seguir atendiendo a la gente, ¿no? Y una de las cosas que ha comentado Elena, y yo quiero un poco resaltar, que es la paralización de los proyectos vitales de las personas que acompañamos, que durante el confinamiento pues han sido totalmente paralizados, y teníamos la esperanza de que a la vuelta de, en el momento de la desescalada, pudieran ir accediendo otra vez a todos los servicios de las administraciones públicas, y nos estamos encontrando con que las administraciones públicas no están dando el servicio suficiente como para que las personas que estamos acompañando vuelvan otra vez a reiniciar sus proyectos vitales, ¿no? Citas, no entendemos por qué nosotros estamos abiertos y las administraciones siguen un poquito cerradas, ¿no? Entonces, esta paralización, porque al final, cuando tú ves que hay un final, hay una fecha fin, bueno, pues hay un estado de alarma, hemos estado juntos 3 meses sin salir, ¿vale? Pero, digamos, había la esperanza de que un día esto se termine. Pero cuando hay una desescalada, hay una supuesta vuelta a la normalidad, pero no hay una fecha de, en realidad, no se está volviendo a la normalidad y no se ve cuándo se va a volver, hay una desesperación entre la gente, porque ve que no sabe cuándo va a poder otra vez reiniciar su vida, ¿no? Y poder poner en marcha los proyectos que tenía previstos.
Hay que decir, yo creo que es justo decir que el esfuerzo que han hecho los sanitarios estos meses es enorme, pero también el sector de social está haciendo un esfuerzo que yo creo que se debe reconocer un poquito más de lo que se está haciendo, porque es un trabajo tremendo, tapando los agujeros y también, bueno, pues en emergencia constante, ¿no? Durante todos estos meses, que ya es un tiempo que se prolonga mucho y el desgaste también es enorme, igual que el de los sanitarios. Pero bueno, ahí estáis. Hablando de la administración, también me gustaría que me comentarais sobre pues el recurso que el gobierno ha puesto en marcha, el ingreso mínimo vital, pensando en situaciones como las que nos describís, pero que yo no sé hasta qué punto, sabemos que ha tenido muchísimos problemas burocráticos o de otros tipos, no sé si estaba bien concebido desde un inicio, si se están mitigando todas estas cuestiones que paralizaron el acceso. ¿Cómo estáis viendo el acceso a este dinero tan importante para salir adelante para estas personas?
Pues efectivamente, el ingreso mínimo vital es un elemento que a raíz del COVID, aunque bueno, parece ser que ya era un proyecto, pues se precipita en el tiempo y aparece ya en el mes de junio para empezar a implementarse. Nosotros desde la Red Facian hemos en todo momento saludado este recurso y nos parece fundamental, ¿no? Aunque nace también con una condicionalidad y con, bueno, pues algunas restricciones. Pero en cualquier caso nos parece una medida necesaria y esperamos que siga evolucionando. Por otra parte, y además de esta acogida favorable del ingreso mínimo vital, es verdad que para las personas sin hogar yo creo que sigue estando bastante lejos, ¿no? Porque después de recopilar datos de nuestros centros de la Red Facian, es muy inapreciable todavía el impacto del IMV sobre las personas sin hogar. Y bueno, ahí en ese sentido esperamos que vaya mejorando y vaya evolucionando. Ya se han hecho algunas mejoras en este ingreso mínimo vital, pues por ejemplo de 3 años a 2 en vida independiente para los menores de 30 años, de considerar los ingresos del año en curso en vez de los del año anterior, de tomar 2 titulares de ingreso mínimo vital por vivienda. Es decir, hay circunstancias en la exclusión más extrema que siempre se escapan a las prestaciones y a las ayudas. Es muy duro, cómo vamos comprobando que tanto, por ejemplo, en las ayudas para vivienda como en las prestaciones, estas personas que están en la mayor exclusión y fuera de juego, les cuesta mucho más acceder a estas prestaciones, estas ayudas. Esto parece un poco paradójico y un poco irracional.
Cuando están pensadas para ellos, precisamente.
Cuando están pensadas para ellos. Entonces, el trabajo de las entidades también es intentar acercar todos estos recursos a las personas. Y en ese sentido, por ejemplo, la brecha digital es algo fundamental. Mira, hemos hecho unos webinars últimamente en la Red Facia sobre los sistemas de protección, y una de las conclusiones que salían en todos ellos es que las tecnologías de la información han pasado a ser un derecho básico. O sea, tenemos que ir pensando que no solo la alimentación, el alojamiento, el servicio sanitario son derechos básicos, sino que hoy día, en el mundo en que vivimos, las tecnologías de la información son indispensables para la supervivencia. Y esto es algo que para un ciudadano de a pie, para ti, para mí, ya lo es, y para las personas en exclusión, más. Y además no solo es para hacer una formación o para hacer algo en concreto, para solicitar una prestación, sino para su supervivencia en todo momento, ¿no? Y ahí también el papel de las entidades de dedicar pues también recursos, personas, horas de equipos para que estas tecnologías se acerquen a las personas sin hogar, ¿no? Y en el sentido que estábamos hablando del ingreso mínimo vital, nosotros siempre nos colocamos en el nivel de los derechos, ¿no? Pensamos que un estado de bienestar es un estado que debe garantizar los derechos de todas las personas, ¿no? Y ahí está nuestra campaña con la vivienda este año, derecho a la vivienda, y todos los derechos que reclamamos cada año, ¿no? Yo solo quería dar un dato para que tuviéramos un poco ese flash. Para el ingreso mínimo vital se han dedicado 3.000 millones de euros en los presupuestos de este año, ¿no? Y resulta que los técnicos de la Hacienda Pública han hecho un informe, una asociación que se llama Gesta, sí, y nos dicen que el fraude fiscal supone unas pérdidas al año de 91.600 millones de euros. Cuando el foco de la inspección fiscal se está poniendo sobre autónomos y pequeñas empresas. Con esto solo quiero decir que la redistribución de la riqueza es fundamental para un estado de derecho, para un estado de bienestar, y que luego revertirá en que las personas no lleguen a la situación de exclusión, ¿no? Si realmente el Estado funciona bien, reorganiza sus ingresos, fiscaliza bien, evitaremos situaciones de pobreza y de exclusión social.
Una redistribución de la riqueza en forma pues de una fiscalidad justa y de unas medidas políticas que vayan pues a reforzar pues la seguridad, ¿no? de toda la ciudadanía, con medidas pues como el ingreso mínimo vital, con menos burocracia y eliminando también esas incompatibilidades entre unas ayudas y otras que al final pues dejan a personas, incluso, bueno, ¿qué decir, Carmen, de las personas migrantes, ¿no? Que se ven casi totalmente excluidas de estas rentas?
Sí, justo yo en esto quería decir que, bueno, que nosotros también lo esperábamos con cierta ilusión, pero nosotros no podemos decir más que ha sido absolutamente decepcionante, y que nuestra apuesta sigue siendo una renta básica universal, que, como ha dicho Elena, para nosotros directamente las personas migrantes quedan fuera, las personas migrantes en situación irregular, los solicitantes de asilo también, y desde ahí también la demanda que se ha hecho en este tiempo y que si ahora, y ahora más que nunca, pues la necesidad de una regularización, ¿no? Pero bueno, y luego lo que han señalado ya, pues la burocracia que es imposible, el dinero al que se accede, que sigue siendo pues muy por debajo de, ¿no?, de lo que se recomienda desde Europa, y bueno, fundamentalmente que no es universal y deja a mucha gente atrás, ahora que se habla tanto de eso.
Pues hoy queríamos fijarnos en ese colectivo que es tan heterogéneo y que además es tan amplio, desafortunadamente cada vez lo es más, o en estos tiempos lo es más, de las personas en situación de sinhogarismo. Queríamos hacerlo acercándonos a quienes estáis todos los días trabajando por los derechos derechos de estas personas y también pues en estos recursos que son pues en lo básico que necesitan ellos y ellas, haciendo lo imposible en tiempos de crisis sanitaria, social, económica y de todo. Así que os agradezco, Susana Hernández, presidenta de Facian, directora de Obras Sociales de Cáritas Madrid, María Elena Ayuso, secretaria técnica de Facian, y Carmen Cabrillo, coordinadora del programa Afrique de Sercade. Os agradezco mucho que hayáis estado en Madrid Sin Fronteras para acercarnos, bueno, pues a la realidad de todas estas personas. Muchísimas
gracias.
Muchas
gracias a ti.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Somebody's talking about me 'cause I feel my ears burning. Don't even know what they say, but my head starts turning. What's at the bottom of the garden? Tell me. A heart that's full of burden in this autumn breeze. Take me back to the place where I spent those days with a man telling tales of a half moon lane.
Hola, soy Gonzalo Gárate, coordinador del Barrio Más Joven. El proyecto del Barrio Más Joven nace gracias a un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, INJUCAM, Scouts de Madrid y Exploradores de Madrid. Los objetivos del programa son la promoción de la participación y el asociacionismo juvenil. Del mismo modo se trabaja el tema de prevención a las adicciones y trabajamos a través de un enfoque protagónico, tratando de generar referentes positivos entre los jóvenes y para los jóvenes. En concreto, la iniciativa de Aporta o Apuesta es un juego online, el cual se puede visitar en www.barriomasjoven.net/aportaoapuesta, y es una iniciativa que lanzamos con el objetivo de informar a los y las jóvenes sobre los riesgos asociados a las apuestas. Del mismo modo, también tratamos de informar mediante esta herramienta de cuáles son los recursos disponibles en caso de que estén teniendo un problema con este tipo de adicciones. En un reciente estudio por parte del Ministerio de Consumo cifra que la franja de edad entre los 18 y los 25 años es aquella que tiene un mayor crecimiento respecto a los juegos online, de modo que la población juvenil aparece como uno de los mayores perfiles poblacionales con un riesgo asociado a estas prácticas. Y del mismo modo debemos señalar que es un problema el de la adicción a los juegos de azar, que en los últimos meses está repuntando debido al confinamiento, ¿no? Especialmente pues lo que son las apuestas a través de plataformas online están aumentando durante el confinamiento derivado de la crisis del COVID.
Madrid Sin Fronteras con Clara Esteban en el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
Si hay un animal que ha sido injustamente tratado históricamente, perseguido y acusado de crímenes que nunca cometió, ese ha sido el lobo. Parece mentira que en el siglo XXI aún siga unido a una leyenda negra que es solo eso, una leyenda, y que no sigamos encontrando lobos masacrados, incluso exhibidos como trofeos y como advertencia, como si siguiéramos viviendo en la Edad Media. Desde WWF se ha lanzado una campaña ciudadana que se llama Yo defiendo al lobo, para derribar todos los mitos en torno a este animal, que además juega un papel fundamental en el equilibrio del ecosistema que habita. Luis Suárez es coordinador de conservación de WWF. Bienvenido, buenas noches, Luis.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿es tan feroz el lobo como nos lo han pintado?
No, para nada. Yo creo que la convivencia y sobre todo la competencia, ¿no?, entre el lobo y el ser humano durante siglos, lo que ha generado es mucha mitología alrededor de una especie que es sencillamente un animal más en los ecosistemas, muy importante porque es un predador, lo que llamaban los ecólogos un predador apical, es decir, que es un predador que está por encima de todos los demás y que, por lo tanto, es muy importante a la hora de regular esos ecosistemas, y que es verdad que compite de alguna forma con el ser humano, tanto por las presas salvajes como a veces por el ganado, y por lo tanto es denostado y es odiado por eso, y además por esa estructura social tan compleja, ¿no?, de vivir en manadas, que hace que sea un predador muy eficaz y que, por lo tanto, cuanto mayor es la competencia, pues mayores son las tensiones y mayores son los odios. Pero no es un animal fiero, es sencillamente un animal no.
Bueno, pues ahora iremos a ese conflicto eterno con los ganaderos, a ver cuál es la realidad exactamente de esa competencia y de eso que se le atribuye a los lobos. Pero en primer lugar, Luis, me gustaría que nos dibujaras un poco el mapa de la situación del lobo ibérico ahora mismo en España. ¿Dónde y en qué número, si es que se puede decir esto, está ahora mismo?
Bueno, el lobo ibérico, digamos que ha pasado por una situación muy mala a mediados del siglo pasado, cuando era perseguido en toda España y era considerado una alimaña. Era un animal que se podía matar en cualquier momento, de cualquier forma, sin solicitar autorización, e incluso se pagaba, ¿no? Pues si uno traía una piel de lobo, pues se le pagaba por las famosas juntas de extinción de alimaña. A partir de los años 70 se le empieza a considerar, y en esa época, el lobo queda acantonado, queda reducido en algunas zonas pues de Galicia, del noroeste de Castilla y León, en Asturias, es decir, en zonas como muy recónditas y salvajes.
Porque no podían acabar con los que había allí, que si no se hubiera extinguido directamente, ¿no?
Efectivamente, iba camino de la extinción. Es en alrededor de los 70, en 1970, cuando se organiza una campaña a partir, además, de un suceso en el que se acusaron los lobos de una matanza que luego no fueron tales, nunca se probó. Se supone que son perros con rabia los que atacaron a unos niños en Orense. Se hizo una gran campaña para que el lobo se convierta en especie de caza, se convierte en especie cinegética. Y es Félix Rodríguez de la Fuente, el amigo de los animales, que era vicepresidente de WWF, de ADENA, en aquel momento que diera esta campaña. Y eso supone ya un primer cambio, porque la especie, al ser cinegética, solo se le puede matar en unas condiciones durante un periodo del año de una forma más o menos regulada, ¿no? Y luego, en los 80, se entra, con la entrada en España y la Unión Europea, se aprueba también la Directiva Hábitat, que recoge que es una especie protegida en todo el territorio europeo, aunque la población al norte del Duero se puede gestionar, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues que gestionarse significa que se puede hacer cierto control de las poblaciones, o se puede incluso ser declarada especie cinegética, como sigue siendo hasta ahora.
Sí, gestionar puede llegar a sonar regular, ¿no?
Suena regular, y es verdad que al norte del Duero pues sigue habiendo una presión muy fuerte sobre los lobos, ¿no? Pero aún así, digamos que el hecho de que entrara de alguna forma en estos catálogos y en estas figuras de protección hace que la especie se va expandiendo a finales del siglo pasado. Y en la actualidad tenemos lobos en Galicia, tenemos lobos en Asturias, en Cantabria, La Rioja, en Castilla y León. Ha llegado a las comunidades de Madrid y de Castilla-La Mancha, pero digamos que está bloqueado, ¿no? Lleva como un decenio que está un poco bloqueado, y de hecho ha desaparecido también, o prácticamente se extinguieron, en cambio, las poblaciones que había más al sur, por ejemplo, las poblaciones que había en Extremadura, o poblaciones en Sierra Morena, donde hay individuos sueltos, pero no hay población estable, ¿no? No hay una población reproductora. En cuanto al número, no lo sabemos. Es muy complicado censar lobos, aunque parezca mentira, ¿no? Entonces, el último censo nacional que hay, que es del periodo 2012-2014, con muchas dudas, porque realmente nos parece que más que un censo nacional es una suma de censos regionales, que tienen distintas, a veces, metodologías, esfuerzos de mostreo, criterios a la hora digamos, de dar los números y con una horquilla, ¿no?, como muy amplia, pero habla de unas 297 manadas, ¿no? La manada es la unidad con la que medimos los animales, ¿no? La unidad que podemos detectar, la unidad familiar. Y luego la discusión, la gran discusión es bien es cuántos lobos significan 297 manadas, ¿no? Porque eso depende de los... No hay un criterio único. Hay veces que ese número se multiplica por 3, hay veces que se multiplica por 10, pero vamos, hay un acuerdo en que puede haber entre unos 2.000 lobos en toda España, aunque es un número que fluctúa, ¿no? Porque las manadas que están compuestas de macho y hembra, reproductores, con algún individuo que les apoya, tienen cachorros, dependiendo del número de cachorros que tienen y de cuántos sobreviven, ¿no?, cada año, pues esa manada puede pasar de tener 2 individuos mínimos hasta a lo mejor 10, 15, 20 en el periodo en que han nacido los cachorros y están todos vivos, y luego van o bien muriendo o bien se van separando de esa manada, ¿no? Con lo cual el número incluso de animales por manada va fluctuando a lo largo del año. Entonces, ese número de manadas es el que nos sirve más de referencia y, insisto, ese censo que es del 2012, del periodo 2012-2014, han pasado ya varios años y sería bueno poder revisarlo y sobre todo afinar más en aspectos metodológicos, ¿no? Porque bueno, cada comunidad autónoma un poco siguió criterios ligeramente distintos.
Porque para poder protegerle es interesante saber cuántos hay y localizarlos.
Fundamental, yo creo que es fundamental saber dónde están, cuántos, al menos tener una idea de cuántos hay, o por lo menos sin un censo exacto del número, ¿no? Que siempre a veces es una obsesión. El tener una idea de cómo evolucionan esas poblaciones, ¿no? Si el número de manadas se mantiene, si disminuye, que eso sea una buena referencia y dónde se encuentra, ¿no? Sobre todo a la hora también de poder poner en marcha medidas de conservación y también medidas de coexistencia, ¿no? Y saber si los ataques que muchas veces se dicen que son causados por lobos son de lobos o son de otros animales, ¿no? De perros silvestrados o de otras animales que pueden cazar con hermanos. Entonces, eso es fundamental, desde luego, para una buena gestión en el sentido de conservación de la especie. Claro.
Bueno, vamos a este punto, Luis, ya que lo has introducido, porque según vuestras propias estimaciones, solo un 1% de los daños al ganado se producen por lobos. Sin embargo, la leyenda dice lo contrario, ¿no? Y aún es muy duro, pero lo vemos de vez en cuando, pues una cabeza de un lobo decapitado en una carretera. Bueno, pues una exhibición también, ¿no?, como terrible de esta persecución. Y se siguen hostigando, ¿no?, a las poblaciones de lobos.
Sí, el lobo, como bien decíamos al principio, se ha demonizado, ¿no?, y es muy fácil responsabilizarle de todos los males de determinados sectores, ¿no? Es cierto que la ganadería extensiva en España, sobre todo cierto tipo y modelo de ganadería, en zonas muy remotas, en zonas donde cierto tipo de cabaña, por ejemplo, como el ovino, el caprino, ¿no?, y que necesita estar en espacios abiertos y necesita estar constantemente en movimiento, pues tiene muchos problemas para sobrevivir, y además las políticas europeas no prestan atención a ese modelo de ganadería, ¿no?, y por lo tanto no están favorecidas, todo lo contrario, están perjudicadas por las políticas de subvenciones. Es una ganadería que a veces tiene poca comercialización y que tiene muchos costes y muchas dificultades. Pero claro, todo eso es difícil y largo de explicar y es mucho más fácil echarle la culpa al gran enemigo que es el lobo. Es cierto que el lobo produce daños, pero en el conjunto y en el cómputo total esos daños son muy relevantes, considerando que hay una mortalidad mucho mayor en la ganadería extensiva por enfermedades o por otros problemas, ¿no? Es verdad también, y nunca dejamos de reconocerlo, que cuando los daños se concentran en pocas explotaciones, ese porcentaje sube mucho y puede causar muchísimos problemas. No es lo mismo, lógicamente, que te ataquen una vez al año que te estén, digamos, atacando con reiteración. Pero también es verdad que las explotaciones que se protegen de los daños de los lobos, que ponen en marcha medidas de prevención, medidas de protección del ganado, pueden reducir a prácticamente nada esos daños, ¿no? El lobo ataca al ganado cuando el ganado, digamos que está, es fácil de ser atacado por su manejo o por el tipo de ganado que es y no está protegido, ¿no? Si el lobo tiene dificultades a la hora de atacar a ese ganado, pues irá a lo que es lo normal, que son presas salvajes, ¿no? Entonces, en eso es en lo que hay que incidir, ¿no? Siempre decimos que no hay que controlar la población de lobo, sino que hay que controlar los daños, hay que reducir, trabajar en reducir los daños. Y eso no pasa por matar lobos, pasa por poner en marcha medidas de prevención y medidas de protección del ganado.
Está sobredimensionados estos ataques de lobos a la ganadería. Los medios de comunicación también, es verdad que se hacen eco, ¿no?, a nivel local también cuando ocurren estas cosas, ¿no?, cuando hay algún caso real. No sé si se le da una repercusión demasiado grande y esto contribuye pues a la mala imagen de los lobos.
Sin duda, yo creo que los medios de comunicación tienen una responsabilidad enorme. Es lógico que entendemos que se hagan eco, ¿no?, de esos posibles ataques, pero lo que siempre les pedimos es que vean la foto en su conjunto, ¿no?, que también cuando se hace eco a alguien, un medio de comunicación de un ataque, que también valore si esa explotación, por ejemplo, ha tomado algunas medidas de protección o si está haciendo todo lo posible para reducir esos daños, y que luego sobre todo hable de todo lo demás de lo que no se habla, y que por eso tenemos esta campaña, ¿no?, de Yo defiendo al lobo, porque el lobo no solo ataca al ganadero, el lobo, por ejemplo, también ataca animales enfermos que son susceptibles de transmitir enfermedades a esa cabaña doméstica, ¿no? Por ejemplo, es regulador de enfermedades como la tuberculosis. Y lo peor que le puede ocurrir a un ganadero es que una, por ejemplo, de sus vacas se enferme de tuberculosis, porque eso significa que tiene que sacrificar a todos los animales de la explotación, ¿no? Y eso sí que es un daño económico brutal. Entonces, ¿hay que hablar de los ataques? Bueno, sí, cuando los hay y realmente son importantes, pues por supuesto, pero hay que hablar de todo lo demás. Y eso es justamente lo que estamos un poco reivindicando, ¿no? El importantísimo papel que juega el lobo, que muchas veces va a favor del medio rural y a favor de esos ganaderos en muchos otros aspectos, ¿no? Hablamos de tuberculosis, pero podríamos hablar de peste porcina africana y de jabalí. Podemos hablar también, por ejemplo, de los daños que jabalí hacen en prados, por ejemplo, en zonas del norte, prados que son fundamentales para que el ganado esté pastando, ¿no? Y los daños que causan son importantes, con lo cual tenemos un sanitario, un regulador de natural de poblaciones que limita la expansión de enfermedades y que, por lo tanto, juega un papel, insisto, fundamental en la conservación del medio, pero un papel fundamental también a la hora de apoyar de alguna manera esa ganadería que a veces tiene que sufrir los ataques del lobo.
Bueno, el lobo es el rey del bosque, de la montaña, y es el como gran predador en la cúspide de la cadena trófica, pues hace lo que hacen las especies autóctonas, ¿no? Cuando se las deja, bueno, pues tranquilas en su hábitat, ¿no? Luis, esto es algo que funciona así hasta que venimos nosotros los humanos y lo alteramos todo.
Claro, el problema es que estamos conviviendo con ecosistemas que no están ni sanos ni equilibrados. En un ecosistema normal, el lobo juega un papel, insisto, crucial porque es el regulador de poblaciones de herbívoros que, si no tienen un elemento de control, se acaban desarrollando en exceso y acaban generando problemas. De hecho, el otro sistema natural que tienen las poblaciones de herbívoros no salvajes para regularse son enfermedades, con lo cual, ¿qué es lo que ocurre cuando hay muchísimos animales de una especie? Pues que o alguien controla el número o es la propia naturaleza la que, a través de enfermedades, genera colapsos y vuelve a poner los animales en su justo número, ¿no? Porque la naturaleza siempre se mantiene en equilibrio. Si nosotros quitamos una pieza de ese puzzle, provocamos desequilibrios que luego intentamos corregir de manera artificial. Uno de los grandes, ¿no?, problemas de los últimos años es la cantidad enorme de jabalíes que hay, algunos provocados, bueno, por ciertos tipos de manejo del sector cinegético, y otros porque es verdad que no tienen competidores y no tienen depredadores. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de controlar las poblaciones de jabalí? Pues haya, por ejemplo, lobos, que son uno de los pocos depredadores que tiene la especie. Y el lobo hace efectivamente lo que su instinto le dice, que es atacar y matar esos animales para alimentarse, porque es un gran predador. Pero yo no imagino que a nadie en su sano juicio se le ocurre, por ejemplo, poner en tela de juicios que en la sabana haya leones, ¿no? O haya guepardos. Pues es que cumple cada uno una función, ¿no? No son ni mejores ni peores, nos podrán gustar más estéticamente o nos podrán fascinar más o menos, pero cada animal en un ecosistema tiene un papel. Y nosotros muchas veces, cuando queremos sustituir el papel de esos animales y jugamos a hacer lo que no somos, lo único que hacemos es apaños, ¿no? Hacemos chapuzas, si se me entendía la expresión, porque la naturaleza lleva millones de años evolucionando y ha encontrado unos equilibrios muy 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 ajustados, ¿no? Y por lo tanto, no podemos permitirnos el lujo, ni como sociedad, por supuesto, ¿no? Pero sobre todo no podemos permitirnos el lujo de querer pretender tener ecosistemas sanos y en equilibrio sin una especie tan importante como un lobo.
Claro, el lobo es nuestro león, tú lo has dicho, y la cuestión está en que ahora estamos hablando muchísimo en la importancia tan grande de mantener, bueno, pues una biodiversidad, unos ecosistemas sanos para la prevención precisamente de enfermedades, que no se nos vayan de las manos, y zoonosis y cuestiones pues que nos pueden perjudicar muchísimo a nivel global. Lo decimos en así en plan abstracto, pero luego en la práctica, cuando tenemos ejemplos como este, pues parece que no aterrizamos en medidas que protejan esos ecosistemas, que sean concretas y efectivas. ¿Cuáles son las medidas que se podrían tomar también, bueno, pues a nivel, ¿no?, de los gobiernos locales, autonómicos, del gobierno central, para proteger esos ecosistemas con animales como el lobo al frente?
Bueno, lo primero es, yo creo que, y así lo estamos intentando hacer, es sensibilizar, o mejor dicho, explicar a todo el mundo y recordar, ¿no?, lo que significa un ecosistema completo, un ecosistema sano, y que tiene que tener todas las piezas, no solo aquellas que nos gustan o aquellas que nos vienen aparentemente bien, ¿no?, sino que todas las piezas son importantes, y por lo tanto reivindicar el papel que tiene el lobo en estos ecosistemas, ¿no? El lobo y otras especies, pero en este caso estamos hablando del lobo, por eso tenemos ese manifiesto donde ponemos negro sobre el blanco qué papel juega y la importancia que tiene el papel del lobo en los ecosistemas y cómo nos afecta. Y luego, evidentemente, desarrollar normativas que vayan a conservar la naturaleza y luego, si en casos concretos necesitamos, digamos, algún tipo de normativa o de estrategia que solucione otros problemas, pues habrá que aplicarlas, ¿no? En el caso del lobo, nosotros venimos reclamando desde hace tiempo que tiene que haber una estrategia clara de apoyo a esa ganadería extensiva para que esas medidas de prevención, ¿no?, esas medidas de protección del ganado que eviten los daños, no supongan un sobrecoste añadido, ¿no?, y que no supongan el que un ganadero que conviva con lobo tenga que tener un gasto que uno que no convive con el lobo no tiene, y por lo tanto podamos compensar y facilitarle, que se puedan pagar rápidamente y con eficacia esos daños, pero también venimos reclamando una estrategia nacional de ganadería extensiva para que resuelva los problemas estructurales del sector, que es una cosa que no tiene nada que ver con la conservación de, a lo mejor, de la naturaleza, y sí que tiene que ver con otros temas, ¿no?, de mercados, sanitarios y demás, ¿no? Yo creo que hay que ver todo en su conjunto, pero lo que no podemos es seguir considerando solo algunos aspectos de una especie tan importante como el lobo y decir que el lobo es malo, que el lobo causa daños y que por lo tanto hay que eliminarlo, que controlarlo. No, es todo lo contrario. Al lobo es un lujo para nosotros poder tener una población de lobos como no hay en otros países de la Unión Europea, de por lo menos la parte occidental, y por lo tanto tenemos que hacer todo lo posible para conservarlo y para que llegue a recuperar los territorios que tenía hace no mucho tiempo.
Y en ese sentido también es una fuente de beneficios económica para un tipo de turismo rural sostenible que, bueno, pues dentro de que somos un país que vive mucho del turismo, o vivía, ya no lo sé, pero dentro de esa de ese turismo sostenible también.
Efectivamente, ¿no? Uno de los grandes elementos clave es que justamente el lobo es un animal tan atractivo que llama la atención de mucha gente, y hay mucha gente dispuesta a ir a ver los lobos en donde están en sus últimos enclaves, a pagar por estar en esas zonas, a ir a ver al lobo, y por lo tanto eso lo que hace es que nos genera beneficios, ¿no? Yo creo que el ejemplo más claro es el caso de la Sierra de la Culebra, en Zamora, donde se mueve muchísimo dinero por la observación de lobos. Hay distintas empresas trabajando sobre el terreno, que además hacen una labor encomiable a la hora de explicarle a la gente la importancia de la naturaleza y la importancia también de los ecosistemas sanos, más allá de que tengan o no la suerte de poder ver un lobo, que a veces no es fácil. Hay un centro de visitantes para que la gente pueda ver lobos. Hay unos lobos en unos recintos y es un centro temático sobre el lobo, y eso lo que está generando es un gran movimiento de gente y muchos beneficios a áreas que son áreas rurales, que forman parte de esa España, ¿no?, de que se está vaciando y que por lo tanto tienen ahí un activo económico importante, ¿no? El lobo siempre se dice, y es verdad, con muchísimas otras especies, que tiene muchísimo más valor vivo que muerto, ¿no? Porque muchas veces se contrapone la observación de lobos con la caza de los lobos, la caza de un ejemplar de lobo dejará un dinero, pero ahí se acabó. Ese animal ha muerto, no puede volver a dejar dinero, ¿no? Un lobo vivo puede ser observado por 1, 2, 3, 100 observadores que van a ir durante mucho tiempo a verlo, a observarlo, y que por lo tanto es un beneficio continuo, ¿no? Yo creo que eso hay que ponerlo en valor, y es una de las grandes herramientas para dinamizar el mundo rural que está tan abandonado.
Y que emocionalmente, Luis, no podemos permitirnos el pensar en que muera el último lobo en la península ibérica. Sería una pérdida tremenda, ¿no? Un golpe muy muy duro, y hay que trabajar por ello, porque es una especie que ha sido muy frágil en tiempos y que puede volver a serlo en cualquier momento. Así que tenemos esa campaña Yo Defiendo al Lobo de WWF para conocer mejor a este maravilloso animal que tenemos aquí en la península ibérica. Luis Suárez, coordinador de conservación de WWF, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y un gran saludo.
Hasta luego. Well, they better save some space for me in that growing cottage industry. Where selfishness is currency, people spend more than they make. So I wrap my head in bandages from a string of happy accidents.
Soy Ángel Franco, director de comunicación y portavoz de FESVAL, la Federación Española de Bancos de Alimentos, que agrupa los 54 bancos de alimentos asociados en España. El próximo 16 de noviembre comienza la gran recogida de alimentos 2020, una recogida de alimentos especial, virtual va a ser. Contra con lo tradicional, que era la recogida de alimentos presencial y física, este año la hemos organizado por razones sanitarias virtual, de tal forma que la gente podrá realizar sus donativos en caja al salir de la tienda o el supermercado, añadiendo unos euros o la cantidad que considere oportuna a su compra. También podrá realizar donativos online, es decir, a través de la página web de FESVAL, granrecogidadealimentos.org, o de las páginas web de los bancos de alimentos provinciales, podrán realizar estos donativos. En cualquier caso, FESVAL y los bancos de alimentos dedicarán este dinero, estos ingresos, a la compra y distribución de alimentos. Es decir, que un año más esperamos conseguir llegar a esos más de 20 millones de kilos que tradicionalmente estábamos consiguiendo en los últimos 3 años. Pero el reto es enorme, y por eso contamos con la solidaridad de los ciudadanos españoles para poder seguir atendiendo a las personas necesitadas, vulnerables y desfavorecidas, que cada día, por desgracia, son muchas más.
Madrid sin Fronteras se despide por hoy. Recuerda que volvemos el próximo miércoles a las 12 de la noche, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En la realización ha estado Nacho Cerezo. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches. Descended the stairs to die with a whiskey.